Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de En Consorcio Somos Más que Seguros y Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 14 de noviembre. Avanza el mes de noviembre y ya se empieza a sentir nuevamente la primavera después de haber sentido julio, junio, el fin de semana, incluso con lluvias acá en la capital y en algunos sectores del país también. Lluvia que se mantiene en algunas partes, por supuesto les vamos a estar contando, pero les cuento que hasta ahora ya amanece en la capital, hay 8 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 30 grados nuevamente. Ya para los próximos días se espera se mantengan esas altas temperaturas aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 22. Se esperan cielos principalmente despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, pero se van a mantener entonces estas temperaturas también bastante agradables. 20 grados, sobre los 20 grados van a tener esta semana por lo menos en Viña del Mar y sus alrededores, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 13 grados, cielos cubiertos, principalmente va a estar nublado el día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 19 y se espera una condición bastante similar para los próximos días. Pero si nos vamos a Puerto Montt, allá amanecen con 12 grados, está con lluvia débil, se mantienen esas precipitaciones por lo menos hasta el viernes de forma intermitente. La máxima pronosticada para hoy es de 17 grados, como les comentaba, acompañado de lluvia débil, y después se van a transformar más bien en chubascos aislados allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. Parte de lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Como todos los días, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric aseguró que los momentos más difíciles de estos últimos 8 meses han sido el resultado del plebiscito y la visita de la ex ministra Siches a la Araucanía. El presidente aseguró que desde la izquierda y desde los sectores progresistas cometieron un error al embriagarnos, dijo, de alguna manera con el resultado del plebiscito de entrada y el resultado de la elección de convencionales. Según la última encuesta Academ, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió 8 puntos en una semana tras la presentación de la reforma de pensiones. El sondeo además reveló que un 78% de los encuestados quiere poder elegir quién administra los fondos de pensiones, ya sea una institución estatal o una AFP, evidenciando esta opción un incremento de 8 puntos respecto a la consignado la semana anterior. El ministro Mario Marcel afirmó que las AFP están haciendo campaña hace rato en contra de la reforma previsional. El jefe del erario fiscal aseguró que las administradoras de fondo han extremado sus mensajes y sostenido que cuando uno extrema un argumento o extrema una métrica y la ocupa para todo, termina distorsionando dimensiones y las cosas se vuelven desafortunadas. La ADC ratificó al diputado Alberto Undurraga como su presidente en el cierre de la tensa Junta Nacional. Además, se renovó el Consejo Nacional de la Colectividad. Hoy comienza la vacunación anual para los enfermos crónicos desde los 12 años y adultos de 60 años y más. Con esto, dos grupos, ya toda la población de riesgo está incluida en el calendario para recibir la dosis bivalente diseñada para combatir no solo la cepa original de Wuhan, sino también la variante Omicron. Anunciaron la suspensión de clases para hoy en Lebu tras una serie de sismos. El alcalde explicó que debido al temblor de magnitud 6,2 en las cercanías de Lebu, se registraron algunos daños leves. En noticias internacionales, Xi Jinping llegó a Bali para asistir a la cumbre del G20 y reunirse también con Joe Biden. Está prevista que la cita entre el mandatario chino y su homólogo estadounidense se concrete hoy día mismo. Las autoridades turcas detuvieron a una mujer sospechosa del atentado terrorista en Estambul. El ministro del Interior señaló que la persona es parte del grupo armado PKK, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. La explosión en la capital de Turquía dejó al menos 6 muertos y 81 heridos. Y la Conmebol le dio la bienvenida a Magallanes como clasificado a la Copa Libertadores 2023. La Academia se convirtió en el último clasificado de nuestro país tras ganar la Copa Chile. 7:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, partimos revisando las principales informaciones de esta jornada. El presidente Gabriel Boric, sabemos que cerró la semana pasada con un viaje a la Araucanía, tuvo varios anuncios y que también tuvo bajada el día de ayer en una entrevista que dio a Canal 13. Le preguntaron por varias cosas en esa entrevista, entre otras cosas, por ejemplo, de qué es lo que ha sido más difícil de estos últimos 8 meses de mandato desde que asumió como presidente de Chile. Y él dijo, bueno, sin duda hay dificultades cotidianas, pero probablemente el resultado del 4 de septiembre fue un momento políticamente muy complejo. Y esas fueron las palabras del presidente Boric en esta conversación al hacer un balance de la marcha del gobierno en los primeros 8 meses de mandato. Él decía, yo creo que desde la izquierda y desde los sectores progresistas cometimos un error al embriagarnos de alguna manera con el resultado del plebiscito de entrada y del resultado de la elección de convencional. Y recordó cuando después de la opción del rechazo se impuso con una amplia mayoría lo que comprometió entonces el programa de gobierno. El mandatario dijo que espera que la derecha y los sectores que defendieron la opción legítima del rechazo no cometan ese mismo error respecto de el resultado del plebiscito al momento constituyente que le sigue, decía el mandatario. Y sobre las causas de la derrota de este texto, bueno, el presidente aseguró que sin lugar a dudas es multicausal. Acá no hay una explicación que pueda dar cuenta de un proceso tan complejo, pero lo que hemos aprendido, dice, de la historia larga de Chile, pero también de la historia reciente, es que no podemos guiarnos solamente por estados de ánimos acotados en el tiempo para tratar de dar una solución permanente. Sin embargo, la derrota del 4 de septiembre no fue el único momento difícil que ha enfrentado su gobierno. El mandatario también mencionó como otro episodio complejo de sus primeros 8 meses de mandato la visita a la Araucanía de la ex ministra del Interior, Isquia Siches. Y en ese entonces, una serie de disparos al aire impidieron la llegada de Siches a la comunidad de Temucuicui. Ahí el presidente decía fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo y esto no estoy responsabilizando a nadie, dice. Yo tengo la mejor opinión de la ex ministra Siches y espero volvamos a colaborar pronto. Esto fue una responsabilidad de todo el gobierno, decía el presidente. Y recordemos que fue el jueves pasado, en el marco de su primera declaración en su gira por la Araucanía, cuando el presidente endureció el tono y reconoció que en la zona ha habido actos que se pueden calificar de carácter terrorista. De esta forma, y frente a los emplazamientos para recurrir a la ley antiterrorista, tras diversos hechos de violencia en esta misma ocasión, el jefe de Estado advirtió que su aplicación ha tenido pésimos resultados y que no era una herramienta jurídica adecuada para poder enfrentar la situación. Bueno, finalmente, este fin de semana, Boric reitera su posición asegurando que la ley antiterrorista, no porque diga antiterrorista en su enunciado, significa que sea una mejor ley. Asegura que los resultados de esta ley han sido pésimos para las víctimas, para los imputados, en donde muchas veces ha habido persecuciones sin garantizar los derechos del debido proceso, y han sido pésimos para el Estado de Chile, que ha tenido que pagar sendas indemnizaciones, decía el presidente Boric en esta conversación del domingo con Canal 13. También, por supuesto, a propósito de la visita del presidente Boric a la Araucanía, de la presentación de la reforma de pensiones, salió como todos los domingos una nueva encuesta CADEM. Y da cuenta que la aprobación a la gestión del mandatario tuvo un repunte de 8 puntos porcentuales respecto a lo consignado durante la semana pasada, llegando al 33%, mientras que su desaprobación cayó 11 puntos, quedando en 58%. Según se extrae de este sondeo de opinión, que corresponde a la segunda semana de noviembre, esta alza en la aprobación del mandatario ocurre luego de evidenciar una caída progresiva de esta tendencia desde mediados de septiembre y se produce en el contexto de la presentación de la reforma de pensiones, que se informó a principios de este mes. En torno a este último punto, les cuento también datos que dice CADEM. Un 41% de los consultados aseguró estar de acuerdo con este emblemático proyecto del gobierno, mientras que un 43% se muestra en desacuerdo, reflejando un empate estadístico entre ambas opciones. Sobre el destino de este 6% de cotización adicional, un 53% cree que debería ir en su totalidad a una cuenta individual, registrando una caída de 8 puntos respecto de la semana anterior, mientras que el 35% piensa que una parte debe ir a un fondo común y otra parte a una cuenta del trabajador, opción que aumentó en 6 puntos respecto del mismo periodo. En tanto, solo el 10% optó que en su totalidad debería ir un fondo común. En la misma línea, el 78% de los encuestados quiere poder elegir quién administra los fondos de pensiones, ya sea una institución estatal o una AFP, un incremento de 8 puntos respecto a lo consignado en el sondeo anterior. Además, respecto a la discusión constitucional, el 64% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. Y en este contexto se registra un empate estadístico entre quienes piensan que se debe cambiar la actual Carta Magna y redactar una nueva, un 43%, y quienes creen que se debe hacer reforma, pero manteniendo como base el actual texto constitucional, esto en un 44%. Esto según entonces lo que opina la gente, según la última encuesta CADEM. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Este lunes, hoy día, la Universidad Diego Portales va a dar a conocer su informe anual sobre derechos humanos en Chile, en el que se van a abordar distintas temáticas como la migración, la salud mental en las escuelas, en los colegios, asuntos relacionados al estallido, entre otros. Y en esta oportunidad, uno de los capítulos centrales analiza la violencia que se registra en la macrozona sur del país y las medidas que despliega el Estado a propósito para poder enfrentarla, y esto también luego de la visita del presidente Boric a la Araucanía. Hoy día La Tercera publica algo del informe, y según lo que dice este estudio de la UDP, el Estado está incumpliendo con los estándares internacionales en derechos humanos al querer hacer frente al recrudecimiento de los hechos de violencia que se registran en dicho territorio. El autor de ese capítulo, que es el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Cristóbal Carmona, dice que el Estado está obligado a adoptar medidas con el fin de resguardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y eventualmente también la declaración de estados de excepción constitucional. Sin embargo, según lo que explica Carmona, en 3 medidas, allanamientos policiales a comunidades mapuches, utilización de legislación antiterrorista y declaraciones de estado de emergencia, eso no se está haciendo de la manera adecuada. El informe parte mostrando que la cantidad de hechos delictivos, así como la violencia empleada en su comisión, ha ido en aumento, y se consigna, por ejemplo, que los delitos contra las personas y contra la propiedad pasaron de 364 en 2017 a 1.616 en 2021. Esto si se suman los hechos que registra Carabineros, solicitados para la informe vía Ley de Transparencia en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco. En el caso de delitos de incendio, el capítulo muestra que pasaron de 87 en 2017 a 371 en 2021, y las usurpaciones de 30 a 259. Entre enero y el 4 de junio, el número de personas fallecidas en actos asociados a la denominada violencia rural ascendía a 9 y hubo 14 personas heridas, ambas cifras bastante más altas que el año anterior, y también aumentaron las infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas. El análisis realizado por la UDP además repara en que el caso de los allanamientos en comunidades, que se realiza principalmente por infracción a la ley 20.000, Carabineros no cuenta con un protocolo específico que regule los procedimientos, y aquello ha incidido, según este informe, en que el uso de la fuerza en el contexto de allanamiento a las comunidades indígenas no ha cumplido en muchos casos con los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad dispuestos por el derecho internacional de los derechos humanos. De igual forma, este informe de la UDP señala que con respecto a la utilización de la ley antiterrorista, su utilización en las causas tramitadas durante el periodo 2017-2021 supuso una vulneración de diversos estándares del derecho internacional en derechos humanos. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Otra información que vale la pena destacar es el proceso de vacunación, porque con el propósito de poder continuar con este proceso de inmunización masiva contra el COVID, es que el MINSAL, el Ministerio de Salud, dio a conocer el calendario de vacunación para esta semana. De acuerdo a la cartera, entre este lunes 14 y el domingo 20 de noviembre se van a suministrar la vacuna anual contra el coronavirus a enfermos crónicos desde los 12 años y adultos mayores desde los 60 años o más. Junto con esto se va a vacunar a personas del ámbito de la salud y a personas inmunocomprometidas. El único requisito es que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 29 de mayo de este año. Y respecto a la cuarta dosis, el MINSAL detalla que se va a inocular a personas de 3 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 26 de junio de este año también. Mientras que sobre la dosis de refuerzo se va a vacunar a personas de 3 años o más que hayan recibido su segunda dosis hasta el 24 de julio de este año. El calendario entonces ya está publicado, como les comentaba, para la vacuna anual, que es la bivalente. Las personas que se pueden vacunar son el personal de la salud, inmunocomprometidos, usuarios crónicos de 2 a 59 años y personas con 60 años o más. Y el requisito, como les comentaba, es que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 29 de mayo del 2022. Y también, por supuesto, se da a conocer el calendario de la dosis de refuerzo, de la cuarta dosis y de la dosis de refuerzo también para niños, niñas y adolescentes. Parte entonces respecto del plan del proceso de COVID-19 que hay que estar mirando con atención, porque los casos han ido al alza durante el último tiempo y estamos sobre los 5.000, y eso por supuesto son datos que están preocupando no solo a la población sino que también a los expertos. 6:46.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y les cuento también que la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Mariacán, suspendió las clases en los recintos dependientes del municipio para hoy día debido al sismo que sacudió a la zona durante la noche del sábado y la seguidilla de réplicas también que se han percibido durante las últimas horas. Según dice la autoridad, la suspensión será de naturaleza preventiva a fin de poder revisar la infraestructura de cada recinto, así como las condiciones de sus instalaciones eléctricas, agua y gas, para garantizar un retorno seguro ya este martes. La decisión involucra a los establecimientos municipales y a los jardines, según lo que detalla. Este sismo de mayor magnitud se percibió a las 23:24 horas del sábado, registrando una magnitud de 6,2 con epicentro a 5 kilómetros al noreste de Lebu. Así que Lebu principalmente suspende las clases de los colegios municipales para poder revisar la infraestructura de esos recintos tras el sismo que se registró, y eso también rige para algunos jardines infantiles, como les comentaba. 6:47.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Hoy día hay que estar atentos a varias cosas, por ejemplo, a la cumbre del G20 a la que llegó Joe Biden y también Xi Jinping. Ahí hoy día lo más probable es que van a reunirse en esa cumbre. Vamos a ver qué pasa entonces y les vamos a estar contando qué surge de esa reunión. Pero también contarles de lo que está pasando en Turquía, porque las autoridades anunciaron durante la madrugada de hoy que detuvieron a una mujer sospechosa de haber perpetrado el atentado suicida, en Estambul, que dejó 6 muertos y culpó del ataque al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Según lo que dice el ministro del Interior, Süleyman Soylu, él dice que la persona que presuntamente dejó la bomba, que causó una explosión que dejó al menos 6 muertos y 81 heridos, fue detenida por el Departamento de la Policía de Estambul. La persona que lanzó la bomba ha sido detenida, dice la organización terrorista PKK. Está en el marco de nuestros hallazgos. En el futuro cercano les mostraremos una recompensa en la que aquellos que nos causaron este dolor puedan experimentar más y más dolor, dijo Soylu en declaraciones recogidas por la prensa. El PKK es considerado una organización terrorista por Turquía, por Estados Unidos y también por la Unión Europea, y mantiene una lucha armada contra el gobierno turco desde 1980. Turquía lo ha señalado en el pasado como responsable de sangrientos ataques en territorio turco, y el líder de la cartera ministerial vinculó a través de este mensaje al atacante con el grupo armado PKK, a quien señaló como responsable del último accidente. Occidente. Según lo que decía el ministro del Interior turco, la cara del terror es amarga, pero continuaremos esta lucha hasta el final sin importar el costo, decía, especialmente la falta de sinceridad de nuestros llamados aliados, quienes esconden a todos los terroristas que parecen ser amigos en su propio país o dar vida al terrorismo en las áreas que ocupa y en las áreas que gobiernan. El atentado suicida perpetrado este domingo en la avenida Istiqlal provocó la muerte de 6 personas, como les comentaba, mientras que 81 resultaron heridas graves. La avenida ya había sido escenario de ataques en el pasado, lamentablemente, especialmente durante los años 2015-2016, cuando Estambul y otras ciudades sufrieron una serie de atentados. Esos ataques, reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico, mataron a casi 500 personas, hirieron a más de 2.000. La policía acordonó el lugar por temor a una segunda explosión. Un importante despliegue de las fuerzas de seguridad bloqueó también los accesos al barrio y las calles aledañas. Pero lamentable la situación que se vivió en Estambul este domingo y que, por supuesto, ya anuncian que detuvieron a una mujer probablemente sospechosa por perpetrar este atentado suicida. 6:50 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y como les comentaba, ya han pasado 8 meses desde que asumió el presidente Gabriel Boric y ya ha habido claridad respecto a los proyectos insignes del área económica que fueron parte de la campaña y que pretende sustentar los pilares que ha erigido el Ejecutivo para poder dar cumplimiento a otras iniciativas que se barajen en el futuro. Así es como la reforma tributaria ha ido avanzando en los diversos trámites legislativos en la Cámara Baja, mientras que la reforma previsional que fue presentada a inicios de este mes ha ido despejando algunas dudas en torno al futuro de los fondos de pensiones y su correspondiente administración. Sin embargo, el proyecto no ha convencido a todos y desde el gobierno se ha advertido que los detractores de la iniciativa han extremado sus argumentos en contra. Así, por lo menos lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió a la eventual campaña que estarían difundiendo las AFP por medio de publicidad en los medios de comunicación en contra de la reforma previsional propuesta por el gobierno, donde aseguró que esta intención se viene prolongando desde hace ya algún buen tiempo. El ministro de Hacienda dijo en Tolerancia Cero, las AFP están haciendo campaña hace rato. No he contado el tiempo, les aviso, los spots en televisión han hablado sobre la propiedad de los fondos y la heredabilidad. No creo que los estemos viendo desde hace un año y medio o algo por el estilo. Hemos tenido todo esto, episodios de la cartera de los afiliados y, por supuesto, es el regulador el que tiene que pronunciarse sobre hasta dónde eso cae dentro de las funciones. En la misma línea y refiriéndose así se debiesen tomar acciones ante este tipo de información, el jefe de Estado del Erario Fiscal aclaró que más allá de si ese tipo de comunicación es o no censurable, creo que hay que pensar en el efecto que eso tiene. Las personas han estado durante un año y medio escuchando que les hablan y les hablan de la propiedad individual o de la heredabilidad de los fondos como si fuera lo único que puede existir en la seguridad social. Yo ya he dado varias veces el ejemplo del seguro de invalidez y sobrevivencia, decía el ministro Marcel, que no es eso, y sin embargo, cuando uno extrema este tipo de argumentos, termina cuestionando hasta la existencia de la seguridad social. Debido a esto, enfatizó en que las administradoras de fondos de pensiones han extremado estos argumentos. Por ejemplo, cuando se produjo el retiro de las rentas vitalicias, fue una consecuencia de usar ese lenguaje extremo, porque siendo la renta vitalicia un producto que se compra como un seguro, la gente y los parlamentarios lo enfrentaron como si fuera también una cuenta individual de la cual se podía retirar recursos, y hemos tenido todos los problemas que han generado a partir del retiro de las rentas vitalicias. Parte entonces de la entrevista del ministro Mario Marcel respecto a este proyecto de pensiones y la postura también que ha tomado los fondos de pensiones, las AFP, respecto de este proyecto que presentó el gobierno. A propósito, hay una encuesta que trae pulso el día de hoy que muestra una división frente a la reforma de pensiones, 43% en contra y 41% a favor, es lo que dice Cademy, que les comentaba anteriormente. Y por último, también en otros datos económicos, contarles que Las ofertas de empleo contemplan en octubre 2 meses consecutivos de caída sobre el 40%. La desaceleración económica sigue golpeando con fuerza al mercado laboral en distintas dimensiones. Una de ellas es la que refleja el índice de avisos laborales del Banco Central, que registró en octubre una caída del 41,1% en comparación al mismo mes del año pasado. 6:54 a.m. Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con nosotros. Conoce las coberturas del seguro de accidente, enfermedades graves y oncología, todas con concentración 100% online. Solicita en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez instalándose para partir a las 7:00 este programa.
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues aquí, iniciando una nueva semana, la segunda quincena, podríamos decir, del penúltimo mes del año, del mes de noviembre. Vamos a revisar varias cosas, vamos a estar pendiente de una reunión almuerzo que tiene hoy día el gobierno, lo va a encabezar la ministra del Interior, Carolina Tohá, con los partidos de la oposición, para conseguir y tratar de apresurar el trote de un acuerdo transversal por la seguridad. Esto a pesar de todos los homicidios que vimos la semana pasada, 7 en total acá en la región metropolitana, en las comunas de La Florida, también en Maipú, supimos también lo que pasó en Hualpén, así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de pensiones. Se supone que viene una semana bien agitada en el Congreso con la reforma, y cuánto le generó el aumento de la aprobación al presidente a propósito de su presentación de la reforma de pensiones. Y miramos también lo que pasa en el ámbito internacional, pendientes de Bali, ahí se va a llevar adelante mañana y pasado la reunión del G20, uh-huh. Pero que hoy día tiene una antesala muy importante, se van a ver las caras Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, con su par chino, que puede marcar un antes y un después en las relaciones entre los dos gigantes del mundo.
Eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial, y comenzamos con Duna en Punto, como siempre, a las 7:00.